Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy cruzamos siglos con Martín Leguizamón, politólogo e historiador, que nos cuenta sobre el fuego de los abogados de la sociedad patriótica y por qué un camafeo le cambió la vida a Mariano Moreno.
Bueno, como alguna vez les contamos, una cosa que tenemos en común con Gaby, otra cosa que tenemos en común, es el gusto por la historia. Alguna vez las dos tuvimos la idea, fantaseamos con dedicarnos a estudiar historia. Así que hoy nos vamos a dar el gusto de proponerles, de invitarlos a un episodio atípico, porque hemos invitado a Martín Leguizamón, que es politólogo, se ha especializado en historia y es un gran divulgador. Y la verdad que Martín enseña la historia de otra manera. Han llegado a llamarlo el Merlí de la uva. No quiero poner presión. Wow. Pero bueno, para nosotros es una invitación hoy a cruzar siglos, ¿no? Y queremos hacerlo con Martín. Así que, Martín, bienvenido. Estamos muy contentas de tenerte acá.
¿Cómo andan?
Hola, Martín. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien y gracias por invitarme a su casa, que es Pasión por el Derecho. Me encanta.
Pasión por el Derecho, Derecho a la Pasión.
Derecho a la Pasión. Va por ahí, ¿no?
Va por ahí. Bueno, Martín, y como estamos hablando, vos dijiste pasión, lo primero que te vamos a preguntar, eso no podemos evitarlo, aunque este sea un episodio diferente, es preguntarte cuáles son tus pasiones en la vida.
Uf, ¿todas?
Bueno, tenemos un rato para dedicarles.
Bueno, pasiones, las puedo separar, ¿sí? ¿Puedo separar mis pasiones? Primero, mis pasiones son mis hijos. Pasa por ahí. O sea, tatuajes, las tres estrellas en la piel, como diría la canción del Mundial de Qatar. Después, deportes, pasiones, fútbol y surf. Me marcan muchísimo. Son mis dos deportes que no puedo no hacerlos. Voy a morir haciendo eso. De hecho, había un arquero que decía, yo puedo seguir jugando hasta que se me caigan las manos. Bueno, y con el surf pasa lo mismo. Y después, desde lo profesional, yo llevo mi pasión desde pequeño. Yo soy de Mar del Plata, por eso lo del surf. Y en mi habitación, de niño de 6 a 9 años, tenía tres pósters. A ver. Uno era el de Batman, el de la serie de Adam West, del 66. Era un póster chiquito de TV Guía, que había salido y no se conseguían pósters en esa época. Ahora los chicos no pegan más pósters. Los chicos usan el celular y tienen un fondo de pantalla. Bueno, ese póster lo amaba. Después tenía el póster de Filiol, que era el arquero del 78, y vamos ahí uniendo mis pasiones y por qué. Y después el de San Martín. Mis amigos venían y no entendían qué hacía San Martín entre medio de Batman y del Pato Filiol. Bueno, pero yo les decía, hay un arco que mi arco lo defienden estos tres. Los tres tienen capa, San Martín, Batman y Filiol. Y a partir de eso yo decía, quiero ser profesor de historia.
Martín, te hago una pregunta ahí, ¿no? Porque un chico de qué edad dijiste...
9.
9 años. ¿Cómo es que un chico de 9 años ya tenía entre sus ídolos? ¿Puedo imaginarlo a Filiol? ¿Puedo imaginarlo a Batman? Pero me cuesta imaginar que un chico de 9 años tenga entre sus ídolos a San Martín. ¿Cómo apareció?
¿Viste?
¿Tuviste una profesora, alguien que te lo mostró? O...
En mi casa.
¿En tu casa?
Mi madre y mi viejo eran amantes de la historia y siempre me regalaban libros de historia para leer. De hecho, teníamos charlas con un amigo de mi viejo cada vez que veníamos a Buenos Aires. Mi viejo, cada vez que yo venía a Buenos Aires, era para mí un mundo distinto. Lo que para un chiquito era venir a Buenos Aires, ir al cine Los Ángeles a ver continuado de Disney, sí, o sí, al cine de Aldi, ver continuado de dibujos animados. Lo mío era distinto. Mi abuela materna, que vivía en Buenos Aires, me llevaba al cine a ver Roma Ciudad Abierta, surrealismo italiano. Mi viejo me llevaba a encontrar con un historiador amigo de él, Venezi, y después a tomar un café con Homero Manzi. O sea, a ese nivel.
Claro.
Y yo volvía con la cabeza quemada. Entonces llegaba a Mar del Plata y tenía que procesar todo eso. Y mi viejo me decía, bueno, vamos al cine, El Santo de la Espada de Leopoldo Torre Nilsson. ¿Vamos al cine? Sí, dale. Vamos a ver Bajo el signo de la patria, Ignacio Quirós, La vida de Belgrano. Y ahí empecé a decir, pero los héroes no son solamente los cómics. Tenemos mucha historia y yo quiero estudiarla. Después tuve una profesora en tercer grado que se llama Marta Gasparini, que me terminó de iluminar. Lamentablemente se la chupó la dictadura en el 77. Y bueno, es parte de la historia. Pero mi vida a nivel historia pasó por todos esos lugares. Y yo trataba de articular justamente todo lo que veía, todo lo que leía con la historia. Entonces podía escuchar un tema de The Clash y soñar que estaba en la Edad Media. Y empezar a articular justamente esos cruces de siglos. Ya desde esa época cruzaba siglos. Pensemos, ¿no? No había televisión color, era en blanco y negro. No había redes, no había cablevisión, no había celulares. Entonces todo estaba al alcance de la mano. Una televisión en blanco y negro, una radio y cómics y libros. Entonces a partir de eso la imaginación vuela. Mayo Francés decía, la imaginación al poder, bueno, los de nuestra edad vivimos esa imaginación al poder.
Encontramos... Pero tenías padres que te proveyeron, porque ahí está la clave. Sí. O sea, haber tenido la suerte, a lo mejor en la escuela uno puede cruzarse a algún docente que te estimula, pero si eso después no se cultiva en otro lugar, queda como trunco.
¿Y sabes lo que me pasaba? Que
y cuando... perdón, ¿tu papá no hacía historia? Ni, o sea,
en no, su profesión.
Mi papá era un gran melómano. Ajá. Un gran lector, trabajó mucho tiempo en Abbott, en el laboratorio, trabajó sí. en Abbott Estados Unidos, era el representante, y bueno, y todo venían discos, de un día en casa encuentro un disco firmado de los Beach Boys, y decís, ¿y esto cómo está? No, porque tu papá vivía al lado de la casa de Brian Wilson cuando vivió en Estados Unidos, y decís, claro, todo esto se tenía que potenciar en alguien, y aparecí yo. Entonces, en mi cabeza era como un nerd que asumía todo eso, un nerd que hacía deporte. Y ¿sabes lo que me pasó? Que es lo que les quería contar. Que después cuando iba al cine ya de grande y veías películas como Narnia, decías, esto yo lo viví cuando era chico. Si mi ropero tenía pegado a San Martín, a Filioli y a Batman, no hacía falta tener Narnia. Yo me metía ahí y ahí
atravesabas
jugaba.
Igual el
claro. ropero. Y a partir de eso empecé a escribir y empecé a desarrollar mi profesión, ¿no? Soy politólogo, no soy historiador, pero bueno, soy politólogo de la UBA, primer camada.
Pero después hiciste tu
especialización. Sí, después me dediqué a la historia.
Bueno, y aparte hace unas caminatas impresionantes por la ciudad de Buenos Aires que nosotras hemos compartido muchas veces y seguiremos compartiendo, donde te muestra, Martín, la ciudad desde otra mirada completamente distinta. ¿No? Pasaste mil veces por esas calles y con Martín las descubrís en forma distinta, con cada esquina o muchas esquinas de Buenos Aires tienen escondida una historia espectacular. Y bueno, y de eso se trata, y yo ya quiero meterme en la historia.
Dale, y que, bueno, crucemos el ropero.
Crucemos siglos, vayamos.
Me encanta. ¿En qué cruzaría el siglo ustedes?
Ahora vamos a la Revolución de
Mayo. Les pregunto yo, ¿en qué viajan?
A mí, ¿en qué vehículo?
Sí.
Y bueno, yo el túnel del tiempo, ¿viste?
Túnel del tiempo.
Yo no puedo, ¿qué va a ser? Me delata la edad.
No, el túnel del tiempo. Un día te voy a contar la historia de por qué se hizo la serie del túnel del tiempo.
A ver, contala cortita, ahora.
¿Cortita? Estábamos en la productora Fox de ese momento y estaba en baja Fox. Entonces tenían que sacar una serie que pueda justificar la cantidad de decorados que tenían. Entonces, en esa época decorado eran cartones.
Exacto.
Y tenían como 23. Y a un genio se le ocurrió decir, ¿y si usamos esos decorados y viajamos por el tiempo? Entonces, cada uno de los lugares donde viajaban Tony y Scott, que eran los personajes, era uno de los decorados que le sobraba a Fox. Y a partir de ahí salió genial. El guión del túnel del tiempo. Es maravilloso.
Genial.
Es parte de lo que estamos hablando.
Exacto.
Es decir, tengo esto, bueno, ¿qué hacemos? Viajemos por el tiempo.
Bueno, nosotras con Pau, un lugar que nos encantaría ir, porque nos encanta ese momento de la Argentina, y si uno dijera, bueno, ¿con qué personas les gustaría conversar? Y tal vez nos gustaría conversar con la gente de la Revolución de Mayo, ¿no?
Ah, me encanta.
Entonces, ¿vamos a la Revolución de Mayo?
Ya estamos.
Bueno.
Es más, ahora estamos en una tertulia en la Revolución de Mayo.
Dale, imaginemos eso. Y de repente, y queremos saber, digamos, ¿cómo vivía esta gente? ¿Cómo la pasaban? ¿Cuáles eran las turbulencias? ¿Cuáles eran las conversaciones, digamos? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el espíritu?
Hay un dato que hay que tener en cuenta que es claro. Estamos en 1810 y no conocemos el siglo XX ni conocemos el siglo XVIII. Estamos en el siglo XIX, entonces lo que vivimos es modernidad. No hay un, uy, sí, sombrío. La luz que había es esa luz. Las velas era lo más moderno que podía haber. Las tertulias era lo más hit y lo más cool que podía haber. Y los escenarios donde estaban los espectáculos era un primer teatro, que es donde estaba el Banco Nación hoy, que después sería el Teatro Colón. La Plaza de Toros en Plaza San Martín, que es donde había, ya después de las corridas, se hicieron espectáculos musicales y de teatro. Y después estaban ustedes, bellas, caminando con sus maridos, que era lo más cool del momento. Pero eso era top. No es como a veces nos quieren hacer sentir la historia que, no, es oscura, hay mucho barro. Había barro porque todavía no existía el asfalto. Entonces se empieza a empedrar la ciudad para que sea moderna. Y todo empieza a cambiar. Y es mágica, porque tenés bares de españoles, tenés bares de criollos, que con la Sociedad Patriota, que es el grupo que nos gusta, que es el grupo que va a hacer la revolución, que eran hombres y mujeres, empiezan a decir, nosotros podemos ir a los bares también con nuestras parejas. ¿Por qué está mal?
Que eso no se usaba. Mujeres saliendo con sus maridos a un bar, eso...
Mirá, las mujeres solas tenían tres salidas. Una es a la recoba a comprar, otra es a la iglesia y la otra es cuando te morís. Entonces apareció un grupo de mujeres que decían, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí surge la Sociedad Patriótica, eso es parte de la revolución.
Pero Martín, yéndonos un poquitito antes, o sea, y en la previa a la Revolución de Mayo, digamos.
¿Cómo se gesta, no?
¿Cómo se gesta todo ese proceso revolucionario? Y,
o sea, vas al hueso, diría Buñasqui, al hueso del duro.
Al hueso.
Al hueso. Se gesta con las invasiones inglesas.
Claro, y contanos un poco las invasiones.
1806 llegan los ingleses y toman... La gente habla de las invasiones inglesas y es como un póster. Beresford haciendo así, Liniers no aceptándole el sable. Pero hay mucho más que ese póster, que esa imagen vieja. 1806, Buenos Aires empieza a tener un prestigio porque tiene puerto. Y tener un puerto significa... un anclaje con Europa. Fíjate, desde Perú tenés que dar toda la vuelta para llegar a Lisboa, para llegar a Puerto de Palos o para llegar a Madrid.
Que eso es lo que había cambiado en el virreinato, el poder tener de acá la salida.
Cuando se instala en 1776 el virreinato en Buenos Aires, que somos una aldea colonial, todavía no somos ciudad, el objetivo es que ese puerto, que ese pueblo, puerto reciba todo el oro y la plata que viene del Alto Perú, que pasa por Salta, que es el pasaje de mulas, a Buenos Aires. Y de ahí surge. Lo mismo pasaba con los buques de esclavos. Llegaban al puerto de Buenos Aires y se distribuían. Entonces, era un lugar muy fuerte estratégicamente. Por eso vienen los ingleses y lo toman. Después, más adelante, van a venir los franceses y lo van a querer tomar, vuelta obligado. Entonces, Buenos Aires tiene un puerto fuerte. Llegan los ingleses, lo quieren tomar... Y los criollos, más los españoles, lo defienden. Reconquistan Buenos Aires, que es la primera. Si venimos caminando de Córdoba al casco histórico, es el camino que se reconquista Buenos Aires. Si cruzamos la plaza y vamos a Defensa, es la segunda, 1807, donde defendemos. Ya no están los ingleses, defendemos el ataque. Entonces, ahí empieza a gestarse un espíritu fuerte.
Por eso Defensa se llama Defensa.
Y Reconquista se llama Reconquista. Y en el medio está la libertad. Fíjense.
Está eso. La Plaza de Mayo, eso, claro.
No, en el medio está la libertad que nos mira desde arriba. Claro, claro. La Plaza de Mayo estuvo siempre.
Estuvo siempre, exacto.
La Plaza de Mayo estuvo siempre. Es el, como les decía yo la vez pasada que hablábamos con ustedes, es el único escenario en el mundo donde vos podés contar toda la historia de un país. Porque todo pasó por ahí. Y va a seguir pasando. Nosotros vamos a seguir y la Plaza de Mayo va a estar y la libertad va a seguir mirando, como decía Sarmiento, la verdad de su tiempo. Pero ahí es donde empieza. Ahí es donde se empieza a gestar el pensar, y más que ustedes tienen pasión por el derecho, pensar, si vienen los ingleses y quieren tomarla, si están los españoles y la tomaron, ¿por qué? Si es nuestra. Ahí empieza el primer debate. Y si a ese primer debate le metés un combo que se llama Contrato Social de Rousseau,
exacto,
que se da en la Revolución Norteamericana en 1776 y se da en la Revolución Francesa en 1789, los redondos te dirían, es un combo que no se mezcla solo, ¿entendés? ¿Y qué se hace? Pensemos en ser libres. Pensemos en cuál es el arte que nosotros tenemos que realizar para ser ciudadanos. Porque ese es el tema. Vos fijate, son dos palabras simples pero muy compuestas. ¿Sos súbdito o sos ciudadano? ¿O vivís de rodillas o vivís de pie con lo que va a venir después? Porque la revolución implica, sí, seamos libres, que lo demás no importa, dice San Martín. Pero
¿qué tenemos que armar? Lo demás.
¿Qué tenemos que armar? Primero un ejército grande porque se vienen. Los españoles no se iban a quedar tranquilos. Y los ingleses iban a poder llegar a venir también sabiendo que los españoles no estaban. Entonces había que armar una estrategia de contención. Y ahí aparecen los adventures de la historia. Güemes, Belgrano, Dorrego, San Martín, ¿no? Y ahí se gesta.
Pero Martín, entonces en el pasito previo es... ante los ingleses estamos unidos, tenemos claro que a estos los sacamos, españoles y criollos luchando juntos. Ahora después empieza este rum-rum, después de la segunda invasión inglesa, exacto, supongo, y ahí esos protagonistas que van gestando y pensando distinto, porque ahí ya no, me imagino que también empezamos a tener fisuras entre esos que habían defendido al unísono.
Y sí,
El ejemplo es Liniers
y todos los españoles que sostuvieron esa monarquía. Porque, pensá, nosotros defendemos a los ingleses sosteniendo una monarquía. Se está extendiendo el estandarte monárquico, como se decía en ese momento.
Claro.
De hecho, Liniers tiene la doble ciudadanía, diríamos hoy, porque es hijo de madre española y padre francés y está cumpliendo una misión diplomática. Liniers va a sostener eso. Liniers... era muy amigo de la sociedad patriótica. Esa es la parte más triste. De hecho, Belgrano, que era abogado, cuando hace su pasaje a la parte militar de la historia, le tiene que pedir permiso a Liniers que lo acepte para formar parte de esas milicias urbanas. Pues no tenía grado militar. Entonces, lo habla con Liniers. Moreno va a hablar con Liniers también. El tema de hacer una contradefensa a los ingleses en esta etapa. Entonces, ellos arman para sostener la monarquía. El tema es que una vez que ganaron, dijeron, queremos hay otra cosa, queremos ser libres. Sí.
Y a Liniers se lo asesina, digamos. Eso fue la
sociedad...
Fue
un fusilamiento. El tema es que cuando se produce la Revolución de Mayo, en 1810, Liniers, que está en Córdoba, dice, está pasando lo mismo, porque esto es el núcleo. Está pasando lo mismo en Buenos Aires, pero desde los criollos. Antes vinieron los ingleses a tomar. Y yo como monárquico tengo que defender
este estandarte.
Sí. Y ahora tengo que salir a defenderlo de nuevo. Porque están atacando lo que yo sostengo y lo que yo defendí en las dos invasiones inglesas.
Claro, ahí entonces están en la vereda de enfrente.
Hace un levantamiento él y hay otro levantamiento en Santa Fe. Lo que pasa que en Santa Fe el general español que se levanta no tenía tanto marketing como Liniers, entonces lo sofocaron. ¿Por qué digo esto? Vos sos el héroe de las invasiones inglesas.
Claro, por eso, tomar esa decisión era terrible.
Vos sos el héroe. Entonces, si yo veo que vos te levantás, yo vos te tengo que matar. Porque es una decisión radical en el cual la sociedad y los españoles que ven es, estos tipos no van a tener piedad con nadie, ni con el póster que era Liniers.
Fue ejemplificador.
De hecho, Castelli y Alberti no quieren que lo fusilen. Le dicen a Moreno, no podemos hacerlo. Si no van ustedes, voy a matarlo yo.
Y Castelli entonces, no queriendo, igualmente fue el que ejecutó.
Tiene que ir porque es, o sea, lo haces por la revolución.
Eso te da también una idea, ¿no?
Es romántico también. Tanto la muerte de Liniers como
la de Moreno.
Como la decisión de Moreno, es una decisión romántica. Werther de Goethe es lo mismo. Sí, vamos por ese lado, es el romanticismo de la revolución.
Y era medio justicia por mano propia.
No por mano propia, sino legalizada. Vos ya tomaste el poder. Entonces vos hacés un estatuto donde decís, lo vamos a fusilar por esto, esto, esto. No es que vos mandás un sicario y lo matás, claro, y queda impune. No, nos hacemos cargo nosotros. Que quede en acta, dirían los abogados. ¿Por qué es así?
No, y además... Bueno, nada.
Dale, te escucho.
No,
tiene que ver, tiene
lloramos
que ver
con líneas. Mi vieja siempre que me contaba, yo me acuerdo en la primaria, mi vieja me enseñó el fusilamiento de Liniers. Y a mi vieja le daba mucha tristeza.
Es raro,
pero aparte porque mi vieja yo me acuerdo, amaba me quedó las grabado invasiones inglesas.
Operativo Clamor, me imaginaba el árbol, no sé dónde quedó. Sí. O sea, es como. Bueno.
Y no termina ahí. Porque hay 6 fusilamientos más. Cuando se levantan los patricios de Saavedra por esta situación que se da con Liniers, se cortan las trenzas y las tiran en la puerta del cabildo, motín. Moreno dice, lo voy a hacer más pedagógico y que sea cómico. Mejor. Moreno dice, ¿quién es el titular de patricios? Belgrano levanta la mano. Bueno, anda y mata a los 6. Wow. En plaza pública, los fusilás y que queden colgados para que vean cuál es el rigor de la revolución. La revolución francesa pasó lo mismo, nada más que con la guillotina. Acá lo que pasa es que escondemos tanto la historia que eso no lo contamos. Pero eso pasó en la Revolución de Mayo.
Claro, sí, bueno, pero por eso la palabra revolución es una palabra fuerte porque implica que el cambio fue drástico y hubo también.
Radical y jacobino.
Radical y jacobino.
Que eso es cuando se habla de medidas radicales. Por ejemplo, en surf y en skate se me dice es una maniobra radical. ¿Por qué? Porque quiebra. Vos quebrás y subís al labio. Y en skate lo mismo. El radical es quebrar y subir a la rampa. Está sacada esa frase de la revolución. Las revoluciones son quiebres. ¿Sí?
Exacto.
La podemos explicar como queramos. Lo que pasa es que nosotros nunca, en la historia argentina, nos tomamos el espacio de decir, pasó esto, esto, esto. Siempre escondemos. Siempre ponemos abajo de la cama la ropa sucia o las cosas.
Sí, aprendemos las fechas nada más.
No puedes decir, dicen, la Revolución Francesa y sobre todo los días del terror con la guillotina.
Antoine Robespierre.
Acá pasó lo mismo. A ver, pasó exactamente lo mismo. Las noches sangrientas hubo. Belgrano tuvo que fusilar a 6. ¿Sí? A Liniers lo tuvieron que fusilar. Después lo fusilan a Dorrego. Nada más que eso se atenúa un poquito. Y no está bien. Y es lo que a mí me gusta poder encontrar, ¿no?
Bueno, la otra que nos has contado pero es Frenchy Beruti. Nosotros tenemos ese recuerdo también romántico de la repartija de escarapelitas y cintas azules y blancas. Y vos siempre nos decís que eran bravísimo.
Sí. Tenían
armas. Eran los primeros puntos.
Los infernales, ¿cómo se llamaban?
Los infernales, la legión de infernales. De hecho, ellos tenían armas. La vez pasada, cuando caminamos con ustedes por el solar de French, está el azulejo que dice creadores de la escarapela. Mentira, no mintamos más, por favor. La escarapela estaba de antes, ¿sí?
Bueno, la sociedad patriótica.
Ser representada por una escarapela.
Vamos a hablar ahora de eso, porque estoy ahí como conteniéndome, pero mencionaste que alguno era abogado. O sea, de esos personajes de la primera junta, recién mencionaste a Belgrano.
Hice los deberes para hoy.
Hiciste los deberes. Muy bien, porque ahora nuestro público, tenemos a nuestros abogados que quieren saber, no solo el 22.
El pueblo quiere saber.
El pueblo quiere saber. Claro. Mencionaste a Belgrano, ubicamos a Moreno, Castelli.
Castelli abogado también.
Por
Belgrano eso, y Moreno, perdón, Belgrano y Castelli también eran doctores en teología y filosofía.
Belgrano
dato
y Castelli.
Importante, porque tanto Belgrano como Castelli estaban destinados a ser curas. Y Belgrano decide no ser cura y le dice a Castelli, no podemos perderte a vos también en esto. Y dejan de ser curas y no rompen el seminario. Primero Belgrano y después Castelli.
Y después se siguen formando como abogados.
Abogados y doctores en teología.
Y se formaban.
Y después militares los dos.
En Chuquisaca.
Se formaban. Parte en Chuquisaca, mucho de teología en el Colegio San Carlos, acá de nuestra doctora Estrella, Nacional de Buenos Aires.
Nacional Buenos Aires.
Y después en la Docta, en Córdoba. En Córdoba también. Córdoba era una ciudad que. Nunca nos enseñan de Córdoba, y Córdoba es muy importante en la revolución y en la contrarrevolución y en lo que va a ser la reforma universitaria en 1919. O sea, es muy importante, el 18 al 19 la reforma.
Tengo un antecedente, tengo un pariente que participó en
¿de la reforma?
En 1918, sí.
Y claro, pues fue del 18 y se consagra en el 19. Los dolores que quedan son las libertades que faltan, decía la reforma universitaria, y es tan real, y la podemos seguir usando esa frase.
Martín, y vos hablabas de Castelli como abogado, y yo me acuerdo que alguna vez vimos que Castelli tuvo un protagonismo, ¿cuándo fue?
El 22 de mayo, el orador.
Exacto. Porque además está lo que no mencionamos es qué había pasado con el rey de España, porque no es simplemente que nos despertamos y dijimos, correte, alguien ya lo había sacado allá. O sea, no,
Fernando VII.
¿Cómo era eso?
Mira, Primero termino diciendo quiénes son los abogados.
Sí.
Castelli, Belgrano, Paso, Beruti. Nadie habla de Beruti como abogado.
Castelli, Paso, Beruti.
Beruti, Belgrano.
Moreno.
Y Moreno. Que Moreno, algunos lo ponen como doctor en leyes y otro como doctor en filosofía. Está difuso el tema. Hoy lo ponemos como doctor en leyes, pero era más en filosofía que leyes.
¿Y no se conservan registros de cómo era su título?
No, muy
o eso.
Poco, muy poco. Si vos buscás Wikipedia, te dice doctor en leyes. Si vos empezás a escarbar en investigadores, te dicen doctor en filosofía, teología, como una especie, hoy le diríamos, de máster en periodismo. Él escribió mucho en Chuquisaca y siempre bajo la mirada de su mujer, porque él llevaba textos para que Guadalupe Cuenca proyectara y escribiera. De hecho, rompamos el mito de la Gaceta. La Gaceta la dirigía ella, Guadalupe Cuenca. Porque vos fíjate, si vos tenés un político radical como Mariano Moreno, que está pensando en que vienen los españoles, en crear un ejército grande y en tomar decisiones activas, no puede escribir en un diario.
Exacto.
La que editorializaba era ella, Vicente López y Planes, que también era abogado y un gran colaborador de la Gaceta, y la hermana de Liniers, que lamentablemente después por cuestiones políticas se terminan separando. Pero pasaba por ahí.
¿Y alguna característica de estos abogados, de algunos, o sea, de Castelli, por ejemplo, o de algo para decir de
Castelli?
O Belgrano, del que quieras. Mira,
¿cuál será la pincelada que darías?
La pincelada
para cada uno,
como para, bueno, mira, presentarlos.
Haceme las figuritas del póster. ¿Qué dice de este jugador?
La primera pincelada de cada uno es que tenían mujeres hiper fuertes ideológicamente y que sostenían a la par la visión de cada uno de estos hombres. Eso para mí es clave. Y le pones piernas también a ellos, porque siempre se los pinta como esos. ¿Viste el bronce? Los bustos de bronce que no tienen ni brazos ni piernas y están puestos ahí, que estaban en el colegio cuando éramos chicos.
Están bueno, altos
siempre
encima.
Es Belgrano, Castelli, Moreno. Bueno, Belgrano y Josefa Ezcurra. ¿Sí? Castelli y María Lynch. Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca. Va un poquito por ahí. Vicente López y Lucía Merlo. Miguel Ascuénaga y Basavil Basso. Eso es la primer pincelada, que eran parejas.
Eran parejas.
Ahora, sí. Nos vamos al pibe, como dirían los chicos. Nos vamos al pibe. El otro día me causó gracia porque estaba tomando en periodismo deportivo lo que fueron los Juegos Olímpicos y dicen, no, porque este pibe francés. Y yo le digo, mira, uno, ¿cómo este pibe francés? Sí, el varón, sí, Coubertin. No, entonces, viste, me causó mucha gracia.
Y le da cercanía.
Exacto. Ellos lo tratan, antes no se podría. Pero fíjate, frase de Castelli, dos, y las dos son tapas de rock. Una es, si ves al futuro, dile que no venga. Porque ella estaba su lengua estaba muy tomada por el cáncer y la termina arrancando. Y eso comulga con Miguel Stramer, que le pasó lo mismo, y él decía, el futuro no está escrito y esperemos que no vuelva, y se termina muriendo lo mismo. Después tiene una frase que tiene que ver con la noche del 22 de mayo, está hablando de esa idea de ciudadanía. Él es el orador
del 22.
Obviamente, después cuando se muere, la parte del oficialismo está feliz, dice, se murió otro cacique. O sea, se había muerto Moreno y se iba a morir él. Entonces, siempre tuvo una oposición desde la parte más oficial de Buenos Aires, que no era jesuita y estaba ligada al obispado, que todavía mantenía esa idea de que podía llegar a romperse la revolución.
Y que dentro de la primera junta la representaba Cornelio Saavedra.
Sí, que fue un títere, porque le quitaron todo tipo
de poder.
Manejaba a Moreno y Castelli, Alberti y Belgrano. Ahí era donde se cosía la revolución. Después, cuando se cambia el directorio, ya Pueyrredón empieza a unirse a lo que va a ser Rivadavia y lo que va a ser Alvear, y se divide totalmente esta idea de una patria grande. Pero después Castelli era un gran romántico. Piensen que ellos leían mucho literatura francesa, literatura británica, y escribían y vivían como eso, se vestían como eso. Tenían 20 y pico de años. Entonces, si a vos
ese
te gusta,
es otro dato, ¿no? Sí. Edades.
Si a vos te gusta vestirse, imagínate vos a los 20 años o a los 30, ¿sí? Te vestís, te gusta la ropa, te gusta la música, te gusta lo que haces. A ellos les pasaba lo mismo. Tenían un sueño en la piel que era la libertad. pero vivían de la misma manera que nosotros. Por eso les decía, la modernidad en ese momento era esa. Hoy lo vemos, uy, no tenían agua. No existía pensar en tener agua.
Claro, exacto. ¿Sí?
O tener una luz o una compu. Tenías la mejor pluma para escribir y tenías cabeza.
Y sí, tenías, había formado.
Y tenías la ciudad que se abría para empezar a escribir y todo te asombraba.
Y de Belgrano, Castelli.
Castelli, chac-chac, y le tiramos la música de rock de Mi amor, la libertad es fiebre, que le decía a María Lynch y que después está en una canción, ¿no? Él sentía eso. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama La revolución es un sueño eterno y habla de ese Castelli, ¿no? Eran fuego, eran rock and roll del país del mejor. Ahí empezó.
Y qué poco que sabemos, la verdad. Gracias, Martín, por esta presentación. Y Belgrano lo
Belgrano
conocemos más.
Pobre Belgrano, el ninguneado, ¿no?
Sí, Belgrano es todo. No se olviden de Manuel, Belgrano es todo. Todo, es lo más, es políticamente correcto y políticamente incorrecto. Si querés llevarlo por el lado políticamente correcto, creador de la bandera, bronce, levantamos la bandera. Políticamente incorrecto, rebelde, revolucionario, antieclesiástico, pero con un sincretismo enorme porque él creía en las imágenes. De hecho, él es devoto de la Virgen de Merced. De la Merced. Si ustedes entran a Nuestra Señora de la Merced, van a ver que es la única virgen que tiene bastón de mando, que es el que le da Belgrano. Y se entrega a la Virgen de la Merced. Políticamente incorrecto y muchos amores, hijos no reconocidos, pero fiel a esos amores. Belgrano decía, cuando se acaba el amor, se terminó. Y cada uno puede buscar otro amor. Es la relación de amor que tiene con Josefa Ezcurra, que fue su mano derecha.
Era bastante mujeriego, ¿no es cierto?
Él decía que él pensaba ya en el amor libre en esa época. Sus hermanos y hermanas no lo entendían y lo detestaban. Y él decía, a mí me gusta tener sobrinos. Y disfruto que ustedes vivan esa idea familiar. Yo no puedo.
Josefa Ezcurra fue una novia, o sea, una pareja. No se llegó a casar ni...
No se casó con ninguna, Belgrano.
Ah, por eso.
O sea, no se casó con ninguna y se casó con todas. Él se enamoraba perdidamente y ellas se enamoraban perdidamente de él. La relación de amor-fuego de Josefa Ezcurra y Belgrano es increíble. Tienen un hijo, se lo dan a Rosas para que los cuide.
Eso es increíble.
Y ellos se van a pelear por la revolución. Es una historia montonera. Hoy diríamos, en los 70 pasó lo mismo. Nosotros nos vamos y vemos qué pasa con vos. Y si cuando cumple 18 años, le dice Belgrano a Rosas, le pregunta quién es su padre, usted dígaselo. Y a los 18 años, Pedro Pablo Rosas le pregunta a Juan Manuel quién es su padre. Le dice, Manuel Belgrano. Wow. Bueno, me voy a llamar Pedro Pablo Rosas Belgrano. Así. Wow. Y cuando se desenamoraron, después de pelear en el norte, o sea, no es que dijeron, nos vamos de mochilero a hacer Woodstock o a hacer Lollapalooza a California. Nos vamos a pelear. Cuando se acabó el amor, cada cual se fue por su lado. Belgrano se enamoró de otra, Dolores Elguera Liendo, se vinieron de Buenos Aires, que era una mujer casada, y ella dejó a su marido, y listo. Josefa Ezcurra era una mujer que había quedado, la había abandonado su marido, que era su primo, cuando se produce la revolución. Y me acuerdo que les conté que gozaba de... no era una mujer, le decía, no era ni viuda ni soltera, pero goza de los placeres de una viudez porque podía estar con alguien. Y ahí Belgrano dijo, vamos por ahí. Ese es el Belgrano políticamente incorrecto para Mitre, para Sarmiento, etc. Ahora, políticamente correcto, crea la bandera. Es diputado en Tucumán.
Del norte.
Es parte de la Junta de Mayo, es Ejército del Norte, es Ejército de Alto Perú, es amigo de San Martín, es amigo de Güemes, es amigo de Dorrego. Se enfrenta a todos porque le da un lugar a la mujer a partir de 1811 y crea escuelas. Ese es Manuel Belgrano, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Lo amamos, lo amamos.
Y Josefa, de todas las mujeres de la sociedad patriótica, la única, digamos, que va a donde se lucha, no, ¿ella era guerrera, ella luchaba o era acompañar
a...? No, cuando hablamos de las mujeres de Vilcapugio y Ayohuma,
sí,
que siempre el Villique, en esos manuales de la primaria, nos muestran con las vasijas de agua, yo, sí. ¿Qué vasijas de agua? Ellas disparaban de la misma forma. Y las mujeres habían disparado ya en la Reconquista y en la defensa. María del Valle Herrera, por ejemplo.
¿Y Manuela Pedraza no estaba también...?
También, y Juana Zurdú y María del Valle Herrera. Mariquita Sánchez de Thompson, fusil en mano, disparaba desde la terraza. Si de hecho cuando
pierden... ¡Qué brava, mariquita!
Cuando pierden en Vilcapugio, patricios, que eran parte del ejército del norte, estaban como confundidos y tristes, lo primero que dicen es ¿qué dirán las mujeres de Buenos Aires? Porque ellos habían peleado con las mujeres de Buenos Aires contra los ingleses. O sea, imagínate lo bravas que eran las mujeres de Buenos Aires para que los del ejército del norte estén pensando y sintiéndose mal por lo que iban a decir las mujeres de Buenos Aires.
Y además...
Y ese es Belgrano. Y ese es Belgrano, y ese es Moreno, y ese es Mariquita, y es Martín Thompson.
Sí. Claro, y los hombres de esa época que les dieron todo el espacio para exactamente porque...
Pero como les digo, siempre eran parejas. ¿Sí? Hablamos de la sociedad patriótica y hablamos de los hombres y las mujeres. ¿Taparon a las mujeres? Bueno, las destapamos. Guadalupe Cuenca, Mariquita Sánchez de Thompson, Josefa Escurra, María Lynch, Ana Baza Bilbaso, Lucía Merlos, mira todas las que tenemos. Y más, y más que no fueron reconocidas.
Y muchas de ellas estudiaban en Chuquisaca también.
Estudiaban, ellas... tenían un lugar para estudiar.
Sí.
No las reconocían el título, pero...
Se formaban.
Crecían, se formaban. Acá en Buenos Aires también. Lo primero que hace, vos fíjate, lo primero que hace Belgrano es crear las escuelas para mujeres. Y dice, el futuro va a ser mixto. Y ahí empieza a abrir la puerta a toda esta formación que ya las tenían. Mariquita Sánchez de Thompson sabía varios idiomas. Guadalupe Cuenca también. Leían. ¿Sí? No estaba bien visto en un momento que las mujeres lean. Y se dicen, ¿por qué esto está bien visto? Porque no podemos enterarnos de lo que pasa.
El otro día cuando hicimos una caminata y nos paramos frente a la casa de Ascuénaga, también a mí me hiciste pensar que esas mujeres además abrían sus casas para reuniones peligrosas.
Eso lo comentaste vos, me acuerdo perfectamente. Sí, abrís tu casa.
Abrís tu casa, porque eso ya también es un tema...
Ser parte.
De ser parte, un involucramiento donde te arriesgás a tu familia, arriesgás tus hijos. O sea, eso me parece también ya muy fuerte. Además que se aconsejaban, además que participaban en política, todo esto, pero además abrían su casa para estas reuniones, ¿no?
Es que esa era la modernidad.
¿Entendés? Claro, para ellos
era lo cool. Abrimos. Hoy hablas de terracitas, hablas de un recorrido privado con amigos. Sí. Es lo mismo.
Claro.
Es exactamente lo mismo. Güemes, Macacha Güemes hacía lo mismo. En la Quinta de los Ombúes, de Mariquita se hacía lo mismo. Y en Mostaza.
Sí, contá eso.
¿Qué quiere decir en Mostaza?
Contá lo de Mostaza.
Ayer.
Mirá que nos escuchan de Latinoamérica. ¿Qué es el Mostaza?
El martes pasado tomé examen con mis alumnos de la Facultad de Ciencia Política y hicimos un mini recorrido hasta llegar a un lugar donde ellos tenían que exponer. Y pasamos por Mostaza, que es una casa de hamburguesas, que en el Mostaza de Mostaza 42 era el lugar donde Mariquita Sánchez de Thompson hacía las tertulias. Mariquita Sánchez de Thompson tenía tres lugares. Uno, la casa de defensa, que hoy hay un garage, lamentablemente. La casa de los Quinta de los Ombúes, que es el museo de Mariquita. Y en este lugar, en este Mostaza de hoy, es donde se cantó el himno por primera vez. Le habían puesto una placa hace un año, en la pandemia se la robaron por la de bronce, y ahora entró el... Me causó mucha gracia porque hay... No voy a pegarle a nadie, pero ustedes se van a dar cuenta. Siempre la placa decía, este fue el lugar donde Mariquita Sánchez de Thompson cantó el himno, pum, pum, pum. Ahora hay una placa de acrílico, ya no se la va a robar nadie, pero que tiene dos sellos. Y acá viene lo que a mí me causa gracia. Primer sello, sus amigos de la calle Florida, obviamente ni nación ni ciudad le dan importancia. Y después el otro es de prefectura. Y yo digo, ¿por qué el sello de prefectura? Entonces ahí voy y leo. Dice, esta fue la casa de Martín Thompson, el primer prefecto que hubo. Y acá se entonó el himno nacional... No habla de Mariquita, habla de Martín Thompson, que fue prefecto cuando la prefectura no existía. Martín Thompson era marino. Pero bueno, prefectura puso la placa donde se cantó el himno, pero por Martín Thompson. Muchachos, les diría, ¿no?
Mariquita.
Mariquita ya no es más ni un himno para
la prefectura. Ya le sacaron el himno también.
No, bueno, es parte de las esquinas de tiempo que tenemos que cambiar, que tenemos que crecer. ¿Viste? Primero llenar de placas Buenos Aires y Córdoba,
bueno,
y Santa Fe.
Eso es increíble. Eso es increíble que vemos siempre con tus recorridos, es que en la mayoría de las casas de esta gente no hay nada. No hay nada puesto. Solamente el Mariano Moreno creo que tiene...
Porque
tiene,
está la casa.
Claro, y tiene un museo hecho, pero por ejemplo, en la de Saavedra no había nada. En, En la de Ascuénaga tampoco. Belgrano es un edificio que tampoco tiene el nombre de Belgrano, o sea, tiraron la casa abajo.
Y hay edificio tiene el nombre del arquitecto que lo tiró.
El nombre del arquitecto que lo hizo. Bueno, si alguien nos escucha, la verdad que eso estaría buenísimo, hacer un tour por la ciudad, o sea, poder caminar por la ciudad de Buenos Aires y saber, o sea, y enterarnos.
Galería Jardín fue el Jockey Club y no hay una placa que diga acá estuvo el Jockey Club, tal, que tenía una historia enorme.
¿Entendés? Martín, te propongo que cantemos, que cantemos, ¿no? Yo no voy a cantar.
Porque queremos conocer un poco más de una historia de estas mujeres, nos gusta, somos románticas, en fin. Queremos proponerte escuchar una canción y después vos nos contás.
Dale.
Esto de dónde sale.
Si a tu corazón yo llego, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el cielo y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor.
Bueno, seguir viviendo sin tu amor. ¿Qué?
Darío, nuestro amigo Darío Halfin se reiría porque a partir de eso nos conocimos.
¿En serio?
No porque nos enamoramos, sino porque me escuchó contar esta historia.
Es otra historia de amor la que queremos.
Contá esta historia que nos encanta.
De hecho, yo siempre me fijo cómo escribe la gente, ¿no? Y en la época del siglo XIX había mucha correspondencia epistolar, que hoy ya se ha perdido. Uh-huh. Y empecé a buscar los textos, las tintas, como me gusta decir a mí, de Moreno, de Guadalupe Cuenca, de San Martín, que tiene unas cartas maravillosas, de Mercedes San Martín. Y mi abuela tenía varias de esas reliquias, no de las cartas, pero a mí me gusta jugar con que los libros que había en el sótano de la casa de mi abuela en Caballito estaban esas cartas. Pero tenía libros que hablaban de esa correspondencia. Y de hecho hay una primera edición, no sé, que la tengo guardada ahí, que cuando esté muerto económicamente la voy a vender, de Los Miserables de Víctor Hugo. Oh, maravillosa, wow. Que la tengo hiper guardada. Bueno, la cuestión es que aparecen esas tintas. Y en esas tintas encontrás cosas que después encontrás en el rock nacional. Las cartas de Guadalupe Cuenca, Mariano Moreno, cuando Mariano Moreno se va a misión diplomática a Londres y lo asesinan en el camino, a 1811. Los 3 días. 1811 se va Mariano Moreno y ella empieza a escribirle cartas. El día que él se va, a ella le llega una caja con rosas negras, con un velo negro y con un abanico negro. O sea, era un mensaje de un sicario que le estaba diciendo que Mariano Moreno iba a morir. Mariano Moreno muere a los 3 días en alta mar, lo envuelve de una bandera inglesa y descansa en alguna parte del Atlántico. Ella nunca se entera, obviamente las noticias, no es como ahora que pones un WhatsApp y se murió Moreno y te enterás. Iba a llegar muchos meses más tarde y ella empieza a escribir, y dentro de ese contexto, ella recuerda cuando Mariano Moreno salía de su casa, de Moreno, y él le escribía a la pared, que la amaba, si nosotros escuchamos la canción de Fito Páez, la que dice un vestido de un amor, te vi, juntadas margaritas del mantel. Bueno, la imagen romántica de ellos dos se da en Chuquisaca cuando él encuentra un cama feo y estaba la imagen de Guadalupe Cuenca y se enamora de los ojos y él empieza a buscar.
¡Ay, no sabíamos eso!
Bueno, ese se los traje.
¡Epa! ¡Qué perlita!
Sonaba un vestido de un amor para mí.
¡Qué hermoso!
Esa se las regalo. Pero él empieza a escribir la pared siempre. Y ella dice, no me escribas la pared, quiero estar entre tu piel. Link Spinetta. Y en la última carta, que ya le escribe, porque él no le contesta, obviamente, está muerto, ella le dice, seguramente Mariano te habrá sido con una inglesita. Y es muy difícil seguir viviendo sin tu amor, porque entre nosotros no queda más que viento. Y ahí después la mentalidad brillante de Spinetta encuentra esa historia y y la hace plausible.
Qué genial eso, qué genial. La verdad que si no nos lo hubieras dicho, nunca lo hubiéramos
visto. Me encanta pensarlo de esa manera. Y me encanta pensar una Guadalupe Cuencas con All Star Verdes, hacerla más nuestra.
Exacto.
Buscarle ese dejo de modernidad.
Bueno, pero y a Mariano no solamente como el jacobino, el abogado, el radical, el del quiebre, sino también este romántico. O este enamorado.
Y con un Levi's roto en la rodilla, caminando por Buenos Aires, obvio. Hay que sacarle los gestos adustos que le ponen a los hombres y a las mujeres mayores. Siempre están como pensando o enojados. No, si les pasaban cosas.
Martín, si tuvieras que elegir un personaje favorito de la historia, tu personaje favorito, no el personaje, sino para vos, ¿cuál sería tu personaje favorito y por qué?
Mirá, una vez me preguntaron en un programa que trataba música, me decía, te hacían jugar con los Beatles y los Stones. Entonces te decían, ¿cuál es tu banda favorita, los Beatles o los Stones? Y yo decía, mi banda favorita son los Beatles, pero soy hincha de los Stones. Fan. Bueno, mi prócer favorito, mi hombre de historia favorito es San Martín. Pero soy fan de Manuel Belgrano. O
sea, ah, mira qué bueno.
La llevo por ese lado.
Pues yo decía, ¿se mantuvo el póster o no? Sí, se mantuvo.
Es más, si me decís, ¿cuál es tu lugar para morir? Si podría elegir, volver a un sucumar, pues es donde murió él. Todos queremos morir ahí, está claro. Pero sí es San Martín.
¿Y por qué? ¿Por qué San Martín? ¿Por qué? ¿Y por qué sos fan de Belgrano? Esa diferenciación.
Bueno, soy fan de Belgrano por lo políticamente incorrecto y porque lo ningunearon siempre. O sea, eso me lleva a la rebeldía.
Volviste defensor, cuando ves ahí...
O sea, mi juventud de escuchar Clash, de escuchar The Cure, de escuchar Ramones, la parte más punk y rebelde... Siempre está ahí, es lo mismo. Por ejemplo, Belgrano sería Lennon porque es lo políticamente incorrecto y San Martín sería McCartney porque es San Martín. ¿Entendés? Y porque sigue vivo. Pasa un poco por ahí. Pero San Martín es todo. San Martín es honor, San Martín es pasión por los hijos, San Martín es entender justamente una idea de patria y llevarla. Tengo este objetivo... Y seamos libres, que lo demás no importa nada, como dice él. Y si no tengo armas, pelearemos en pelota con nuestros hermanos los indios. Y ves las máximas a su hija, y es eso. Me pone la piel de gallina de pensarlo. Es cuando él dice, no quiero que meen mi bronce. Como dice, no quiero tener estatuas. Soy yo, no me pidan otra cosa.
¿Y cómo se mete San Martín en la revolución? O sea, ¿cómo se cuela? Porque estamos hablando de otros personajes, pero después él es el que ayuda a que esto
pongo
cierre,
música,
¿no?
Pongo David Bowie y llega un momento que necesitamos héroes. ¿Sí? Escuchás la voz de Bowie cantando y aparece San Martín. Llega en la fragata porque lo llaman y dice, acá estoy. Y dentro de esa llegada se da cuenta de lo que va a pasar porque Buenos Aires va a cambiar. Y San Martín dice, yo no quiero la monarquía y no quiero lo que está queriendo Buenos Aires. Y es la primera desobediencia. Dice, yo voy con el pueblo. ¿Y con quién se junta? Con todos estos que estuvimos nombrando y con los jesuitas. Fray Luis Beltrán, Fray Santa María de Oro, que son los que van a bancar toda esta epopeya de San Martín. De hecho, Fray Justo Santa María de Oro, que es uno de los hombres claves de la independencia en Tucumán, él dice, yo tengo que llevar la palabra de Cristo y la de San Martín. Tengo que comulgar con esas dos ideas. Y dentro de esas dos ideas aparece el debate, que esto no lo cuentan nunca. Fray Justo Santa María de Oro lo que dice es, hagamos una consulta a los pueblos a ver qué quieren. Imagínate si vas a decir eso en la escuela y en el secundario, te matan. Pero eso era Fray Justo Santa María de Oro. Y Fray Luis Beltrán llega a pelear al norte... llega hasta Venezuela, lo que sería Guayaquil con San Martín. Era el capellán, dice, si yo tengo que hacer armas, esas armas tienen que volar. ¿Cómo vas a hablar de curas que combaten, de curas que hacían armas? Ahora, si jugamos con la historia, vemos Robin Hood y alguien tiene al lado al Fray Tut.
Sí.
Si jugamos con la historia, vemos el zorro, la serie, ¿y quién lo banca el zorro en contra de los españoles? El padre Francisco, que eran los jesuitas.
Y Martín esa historia...
Y San Martín bancaba esa idea.
Y esa historia, o sea, esto que nos has comentado a nosotras, pero me encantaría que lo cuentes, que a San Martín le dan para que construya el ejército los granaderos y todo el tema de retiro y qué es lo que pasa ahí. Contanos un poco.
Bueno, cuando él llega, tiene que armar un ejército de élite. Pero no tenemos un ejército de élite. Tenemos lo que hay, que son esclavos que están dejando de ser esclavos para ser libertos. Tenemos, como decía Belgrano, vagabundos, indigentes, indisciplinados, y eso es lo que hay que armar. Y San Martín se va a nuclear con Lavalle, con Las Heras, con el mismo Tomás Guido, y decir, bueno, de esto tenemos que sacar lo mejor. Y eso es lo que me gusta de San Martín. O sea, tengo Ferro, hago metáfora de fútbol, lo tenemos que sacar campeón. ¿Con qué? Con esto. No es que Ferro puede comprar un montón de cosas. Tenemos esto. Y saca Granaderos. O sea, imagínate lo que es San Martín. Y piensa cuando es chico, leyendo cómics de la época, la epopeya de Aníbal de Cartago, que cruza en las guerras púnicas y en las guerras médicas los Alpes en elefantes. Y él dice, yo en algún momento voy a hacer esto. Y lo hace cruzando los Andes. O sea, ese es San Martín, es todo. O sea, tiene la banda de capitán siempre. Y logra que lo respeten desde la humildad, logran que lo respeten desde sus palabras, desde su liderazgo, ¿no? Max Weber siempre habla de un tipo de dominación carismático cuando hay fe en las palabras, creencia en los actos de ese líder y seguimiento a ciegas. Y eso lo logra San Martín. Los soldados por San Martín morían. Lavalle moría por San Martín. Y eso me parece que es como fuerte, es como que siempre está mirando, siempre está atento. Hay una, a mí siempre de chico me llamó una atención que había una estatua en Mar del Plata, en la Luro es la que está enfrente de la catedral,
sí.
Que está San Martín viejo con su capa, sus mochilas, mirando al mar, ¿no? Como si estuviese en Bloxhammer. Y siempre me puse a pensar, ¿qué estaría pensando San Martín en ese momento? ¿Cuántos dolores tendría, no? Estoy muy solo y confundido a la vez, dice Charlie de una canción. Y es un poco eso.
Es que todo dolor lo que tiene hice. Que haber tenido después, porque si cuando vino en 1829 se tuvo que volver, cuando, o sea, es, haber logrado lo que logró, no solo por nosotros, ¿no? Porque también exacto. Chile, Perú, o sea, toda América le reconoce su visión y lo que puso de vida. Pero la verdad que es difícil pensar que estuviera feliz de vernos cuando nosotros acá estábamos en el medio de una sangría, de una guerra civil posterior a la independencia.
Él sufre mucho el fusilamiento de Dorrego. Él a Dorrego lo quería mucho. Lo terminan fusilando. Y ese sí es un asesinato a mansalva, sin justificación. Y después San Martín tiene esas cosas que me conmueven. Le da sus medallas a las nietas para que jueguen. Y de hecho, su hija dice, no juego las... No, si no sirven para alegrar a una niña, ¿para qué van a servir estas medallas? Dice San Martín. Ese San Martín humano es muy fuerte, Martín, muy amigo de sus amigos.
¿Y qué? Porque vos decías, yo ahí veo, está el estratega, el militar, digamos, que tiene la visión de cómo hacer las cosas, pero por otro lado decís que es con el ejemplo, cómo lo siguen. Era buen orador de su tropa, arengar,
sí,
para,
obvio.
Tenía...
poné play y buscá. Hay dos películas de San Martín, nada más. Una de Leopoldo Torre Nilsson, claro. En la década de los 70, y la de Rodrigo de la Serna. Y tanto en una como en otra lo muestran como coachea. En la de Leopoldo Torre Nilsson, que está sacada el guión del libro El Santo de la Espada, de Ricardo Rojas, lo muestran en una plaza, que no te explican cuál es, pero es Plaza San Martín, porque era Plaza de Toros, donde él deja entrar a la sociedad cada 15 días para ver lo que están haciendo Granaderos. ¿Qué hace con eso? Una campaña de marketing político que está diciendo, estos son los que van a pelear por ustedes. Entonces, va a ver, los viste de una manera increíble, les hace hacer las mejores acciones y la gente flashea.
Claro.
Y después la otra es cuando él coachea a la tropa. Vos fíjate que eso está en la película de la Serna. Él va a caballo y les dice, somos la gloria de las Américas. Ningún hijo de hijo se va a acordar que peleamos. Y decís, el tipo se me pone a piel de gallina, está coacheando. Le está diciendo, y yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar acá con ustedes peleando. Y él va. No es que se quede atrás como Napoleón mirando la montaña. Él va adelante, así se cae el caballo en San Lorenzo. Y él le dice, somos la gloria de las Américas. Peleamos por la libertad. Y ves las caras de los que están. Y no están los Ragnars, Vikings. Están los que él formó. ¿Sí? De hecho... Cuando San Martín llega a tomar el ejército del norte, que estaba diezmado, con un Belgrano ya caído, él les dice, pónganse de pie y... ¿cómo es la frase? No, los chicos dirían hoy, te parás de manos, pero cuando mostrás honor...
Firme.
Si muestran firmeza al ejército que peleó por ustedes. Y no se olviden que ustedes estaban como ellos cuando yo los recibí. Les dice, ahora ustedes son la élite, pero ustedes estaban así. Entonces, tipo, entendía todo. Además de ser buen mozo, de tocar la guitarra como nadie, de cantar como nadie.
¿Tocaba la guitarra?
A ver, era San Martín.
¿Y qué edad
le caben
tenía?
Todos los rubros.
Es simple.
¿Y qué edad tenía cuando empezó a armar
el ejército? Cuando llega acá, ya es treintañero, él es el más grande.
Claro.
Pero es treintañero.
Treintañero.
¿Entendés? Messi tiene 37 y ganó la Copa del Mundo. Pero era San Martín. ¿Entendés? Era y San siempre Martín. Impecable. Siempre impecable.
Bueno, seguiríamos charlando, o sea, con vos siempre charlamos, Martín, y la verdad que seguiríamos charlando, pero bueno, tiene que tener un final. Y vamos a pasar ahora a nuestro último segmento, que te pedimos que eligieras una canción favorita. ¿Cuál elegiste y por qué?
A lo largo de la charla, hoy en la tertulia de Pasión por el Derecho, sí. Derecho a la Pasión, sí, sí. Ponemos las dos, nombré un montón.
Sí, sí, nombré exacto. Muchas,
pero si
y pusimos una, y hay una, y escuchamos sí, sí, una.
Sí. Si tendría que cerrar con una, cerraría con La Libertad, que es de lo que estuvimos hablando desde que empezamos. La Libertad, que es una canción de Calamaro magnífica, pero la versión de Fabiana Cantilo es la que más te tatúa.
¿Y por qué la elegiste, esa canción?
Por lo que dice la canción. Vos ves la letra y habla de que todos buscamos lo mismo, ¿no? Y juega con esa idea de la hermana más bonita. Me gusta jugar con la idea que la libertad es mujer, que lo sostengo desde el primer día. De hecho, está ahí en la Plaza de Mayo mirando siempre y vestida como las mujeres de esa época. Me gusta pensar, hay un momento, dice, los que la tuvieron, los que la perdieron y los que la vuelven a encontrar, me cruza. Y hay una frase que hoy estuve trabajando bastante con esa, que es para aquellos que nacieron en tiempos equivocados. Y tiene mucho que ver sí. con cruzar siglos, cruzar tiempos. Yo hubiese nacido en otra época, pero hubiese vuelto al presente también. Entonces me gusta cruzar ese tipo de siglos. Y habla del arte de los decididos. Habla de que seamos libres es lo más importante. De poder repensar, de poder hablar de una educación que eduque y no que oculte, ¿sí? De poder encontrarte con un amigo y saludarte mirando a los ojos. La libertad es eso, de disfrutar una charla como hoy, donde por momentos estábamos sentados acá y por momentos estábamos en lo de Mariquita Sánchez de Thompson y no pensábamos dónde estábamos porque somos libres de poder hacerlo. Entonces me parece que la libertad marca el camino desde ese espíritu de las invasiones inglesas que decíamos al principio hasta hoy, ¿no?
No, y me encanta, a mí me gusta mucho también esa canción, me encanta porque también dice que, bueno, la valoramos cuando la perdemos, sí. En realidad cuando la tenemos, cuando todo lo que hemos conseguido hoy, donde el derecho tiene bastante que ver, lo disfrutamos con naturalidad, porque ya lo tenemos. Ahora, cuando no la tenemos es cuando nos damos cuenta lo importante que es, ¿no?
Pero vos podés pensar, cumplimos este año, porque este año se cumplen 40 años de democracia y tenemos una democracia muy chica y tenemos que valorar esos 40 años de libertad ininterrumpida con nuestros errores, con nuestras totalmente. Diferencias, pero que podemos salir a caminar y nadie nos dice nada. Y podemos ir vestidos como queremos.
Como ¿sí? única forma de vida. Realmente.
Exactamente. Y aceptando nuestros derechos y los derechos de los demás.
Daro, bueno, ahora invitamos a Daro a ver qué dice de esta canción.
Daro, vos sabés que esta es una de las partes del show que hacemos, donde yo le digo, vos que sos un cantor, ¿podés definirme la libertad? ¿Cómo la definís? Animate, dale, jugá, 9. Y él después de cantarla, que nos emocionamos y lloramos todo, me da la palabra a mí y dice, dale, historiador, ¿qué decís vos sobre la libertad? Es parte de nuestras paredes que tenemos con el señor Halfin, con el doctor Música.
Sí, totalmente. Bueno, con Martín tenemos unas cuantas paredes en el espectáculo y en la vida, desde que empezamos este cruce de la música y nuestra historia. Y el de la libertad es un tema muy lindo porque en las canciones se ve reflejado de muchas maneras. A veces como un anhelo, como lo inalcanzable, como la quimera. En otros casos como algo, como un agradecimiento, ¿no? Como una conquista, como algo que logramos. Pero creo que en todos los casos lo que deja expuesto es lo importante que es para el ser humano, ¿no? Como el tesoro que representa la libertad. Y en el caso de la canción que vamos a cantar hoy, de Andrés Calamaro, yo creo que tiene esa cosa. Tiene una frase que inclusive parafrasea otra canción que habla sobre la libertad, porque dice la hermana hermosa en un momento, ¿no? Así como Atahualpa decía, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y bueno, algunos decían y la hermana más hermosa, otros en algún momento cantaron y la novia más hermosa que se llama Libertad. es como el tesoro más preciado, y Calamaro lo abordó de una forma hermosa también, diciendo que oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar.
Qué gracioso. Entonces hoy hemos tenido una pequeña réplica del show que hacen juntos, de este espectáculo que hacen juntos.
Que se llama La Historia Cantada. La Historia Cantada. Búsquenlo por ahí porque se hace cada tanto, así que lo van a poder ver. Y bueno, nos vamos.
Nos vamos con la canción y Martín, gracias.
No, por favor.
Realmente sentí que estuve sentada con Mariquita, con Guadalupe.
Disfruté mucho.
Gracias por llevarnos siempre a cruzar siglos y a mirar la historia desde otra perspectiva, ¿no?
Y seguiremos.
Bueno, gracias.
Nos vemos. Chau.
Chau.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos de la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, que se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.